pensando las cosas que podemos hacer, que no podemos hacer. Tú has salido hoy a dar un paseo que sería algo rutinario, pero ahora saboreas todos los paseos. ¿Esto te lo imaginabas? Tú eres un tío muy cosmopolita, muy, muy de amplitud, de absorber muchas ideas, porque...
No, esta situación es surrealista a muchos niveles y que afecte a todo el mundo, que esté todo el mundo en su casa encerrado. Creo que ningún guionista lo hubiese imaginado y ninguna productora se lo hubiese comprado, porque es algo es muy raro. Lo que sí que da una casualidad que hace un año y medio empecé a escribir un proyecto de serie que se quedó en un cajón, que era un estado que por guardar un secreto de estado cortaba el internet a toda una ciudad. Entonces los vecinos pues empezaban como a compartir comida porque las tarjetas de crédito no funcionaban, el mundo se paraba sin internet. Y sí que había algo que sí que estoy viendo ahora, de ese espíritu de comunidad. Yo paseo por las calles y veo a las vecinas entre balcones hablando.
Sí.
A los parques y nadie está utilizando el móvil, absolutamente nadie. La gente se encuentra por la calle y tiene tiempo para hablar y para detenerse. Y esto es lo que está pasando. Sí que había imaginado en mi cabeza, en una ficción, que me encantaría que eso hubiese pasado. Pero esa forma de frenar el ritmo frenético enfermizo que estábamos cogiendo.
Bueno, tú eres un poco así, porque nos has contado tu historia de verdad hoy, que se te ha olvidado las llaves y has salido a pasear con tu chica y te has dejado el móvil, porque tú dices, no, voy a pasear.
Sí, no, es que yo tengo un problema con el móvil.
Pues no busques solución, Solans.
No busques solución.
Hoy nos ha venido mal a nosotros porque teníamos previsto la entrevista antes, pero...
Había sido fatal.
Pero no lo dejes eso.
La verdad es que es algo maravilloso.
Sí, es algo maravilloso.
Una libertad.
Sí. A mí me gusta nadar por eso, porque no puedo nadar con el móvil, así que mejor, deja el móvil.
Yo estaba muy enganchado al móvil, pero me compré un móvil sin internet y estuve un año sin él. Entonces me di cuenta que encontraba mucho tiempo para leer, para dibujar, para hacer todo lo que quería hacer, que cuando hablaba con mis colegas hablaba de verdad y tenía que llamar a la gente. A nosotros esto, como jovenzuelos que somos, no lo hemos vivido, el querer quedar a algún sitio y esperar a que lleguen.
Yo tengo una edad, soy de la generación del telefonillo.
¿Pero ha vuelto a la internet en el móvil o no? Sí, ¿no?
Ahora sí, porque por curros las productoras y tal me querían matar. Porque... No me podían mandar mails,
Ahora que está montado en el dólar, tiene que tener el móvil abierto, pues si le llama a la ministra de Hacienda y dice, oye, David, ¿tú cuánto declaras en esto?
Sí, no, pero recuerdo que cuando iba sin móvil, el mundo GPS salía de casa y decía, vale, quiero ir a este sitio, me lo tenía que apuntar en un papel, esta rotonda a la derecha, luego giro aquí a la izquierda, y como me pasara una calle ya se me iba la de Dios.
Claro, sí.
Que creo que es algo que nuestra generación no lo ha vivido y es algo que recomiendo muchísimo. Hombre. Porque descubres un nuevo mundo.
Ahí ya hemos ganado, porque los que somos de la generación del mapa, es imposible volver a doblar el mapa tal y como viene de la tienda.
Es imposible.
Es como los prospectos de los medicamentos. Vienen con una autodestrucción que ya luego doblar es imposible. Oye, Rulo, tienes ahí a Solans, que lo has visto en todas las series. Tengo que preguntarle algo a Raúl.
Sí, yo tengo un par de preguntas para David. La primera, es verdad que debido a esta crisis del coronavirus, uno de los sectores, ¿no?, que ha sido más golpeado ha sido el sector de la cultura, del teatro, de la televisión. Ya que Merlisa Pereaude vimos en Movistar el spin-off, creo que está firmada, David, ¿no?, la segunda temporada, pero no sé yo si con el tema del coronavirus, ¿cómo afecta esto al rodaje? No sé si habíais ya empezado a rodar o tenéis que hacerlo todavía.
No, en principio el rodaje empezaba en julio, más o menos, un mes antes, un mes después. Antes del coronavirus nos llamaron para empezar a cerrar fechas y cosas, pero está todo absolutamente parado. Todos los rodajes están fatal, el teatro también, y Merlí por ahora está como en suspense, nadie dice nada. Sí que es una serie que depende de la universidad, porque como se graba en una universidad real, se tiene que rodar durante el verano. Es lo único que limita esta producción, pero no sabemos absolutamente nada. Bueno, yo por lo menos... No sé cómo está la situación.
El otro día leí un artículo.
Esperemos que se mejore pronto.
El otro día leí un artículo precioso, no sé si era en El País o La Vanguardia, sobre el cine sin besos. El próximo rodaje, claro.
Bueno, claro, es que yo creo que dentro de unos años vamos a poder reconocer en qué época se rodaron las películas por esto.
Sí, y las nuevas maneras.
Sí, el otro ha salido ya el manual de cómo rodar ahora que hay coronavirus, pero ya entrando en la fase 1, y es una barbaridad. Es como hay grandes plataformas que sí que lo podrán hacer, grandes cadenas, pero todo el rodaje así pequeño, más indie, más amateur, más de esa gente que batalla, es insostenible.
David, si hay una pareja de ficción que os compenetráis absolutamente de una forma increíble, eres tú con Carlos Cuevas, ¿no? Que hacéis los personajes tanto de Bruno Bergeron y de Paul Rubio en Merlí. La serie en sí, la clave del éxito de esta serie, ¿cuál es?
Yo no sé de clave de éxito. No lo sé. Yo creo que sí que en la primera temporada de Merlí, creo que puedo decir, y bueno, es mi opinión, que la clave del éxito es que nacía desde una honestidad absoluta de necesitar contar una historia. Héctor, el guionista, vivió esa historia y quería compartirla y quería compartir sus enseñanzas. Y cuando tú haces algo sin ambición, únicamente porque es lo que te sale de dentro y lo deseas y lo quieres compartir, yo creo que normalmente es muy difícil que vaya mal. Luego ya son muchas cosas que se juntan. La gente le ha gustado esa historia, ha salido en el momento que tocaba, fue antes que Élite, a lo mejor después no hubiese gustado en absoluto. No tengo ni idea de cuál es el éxito. También hay algo en Paul y Bruno, y es que hay pocos referentes y faltan muchísimos más de historias homosexuales bien contadas, sin caer muchísimo en estereotipos. Y creo que eso pues ha inspirado a mucha gente.
Luego además mola mucho porque Merlí...
Aparte de la filosofía, perdón.
Eso, claro, aparte
eso,
de...
Eso creo que la filosofía es algo que nos ha acompañado toda la historia y ahora que la teníamos olvidada, porque nunca parece práctica. La filosofía parece algo como que teorizas y se queda ahí. Pero esta serie sí que aplica conocimientos a la vida real.
Los presocráticos, todos aquellos que salen en Merlí, bueno, el propio David Solans cuenta que se enamora de la filosofía una vez que pasa la selectividad, que hasta entonces la tenía solamente para probarla, y luego ya es cuando se enamora de la filosofía. La última que te hago, que nos estamos pasando, Solans, he leído también que eres un fanático del tarot, no me lo creo.
Bueno, es que yo tengo una base de mi tatarabuela o mi bisabuela era bruja. Entonces, sí, yo era un pasado que tenía como muy olvidado. Pero me fui a Tailandia solo de viaje, buscando la verdad de la vida, y terminé en un templo budista. Y estuve ahí como encerrado unas semanas, meditando, sin hablar con nadie y tal. Y ahí me empecé a interesar por las energías, por el concepto de un mundo más global, donde hay algo que lo mueve. Y a partir de ahí pues empecé a leer Jodorowsky, metí a genealogías, constelaciones familiares, cosas así más como pseudociencias o cosas más alternativas. Y una de ellas es el tarot. Y tengo aquí dos tarots en casa, uno es el de Marsella y otro es el de James Bond, que era de mi padre, y los utilizo de vez en cuando.
Pues sí, ¿te dicen cosas?
Sí, bueno, es que el tarot es más como una interpretación. A veces, ¿sabes? Como cuando lees un libro, y hay una frase que te toca y te hace cambiar algo en tu vida.
Te evoca.
El libro en sí tiene muchas palabras y tiene muchas cosas, pero es como una especie de diálogo que tú tienes con el libro y a medida de ir tirándolo, pues hay un momento pues que es como una autoterapia para mí. Me tiro el tarot a mí mismo y es como si algo me perturba, pues investigo sobre aquello. Es hablar contigo mismo, es como escribir en un cuaderno. Y yo creo que siempre sacas las cartas que tú necesitas. Hay algo divino.
Ah, amigo. Siempre tienes buena mano, ¿no? Con el tarot siempre tienes buena mano. Oye, Rulo, tenemos que despedir a Solans, que nos estamos pasando, pero por ti lo hemos hecho, Raúl, por ti lo hemos hecho.
Gracias, Edu.
Un tío de Vilassar de Mar que sale a pasar por el campo, Rulo, tiene que tener perro sí o sí.
Sí, no, de hecho creo que lo ha dicho antes, así que...
Sí, tengo una perrita, la Pipo.
¿Cómo se llama, David?
Pipo. Pipo. Tiene nombre de perro, pero es perra, sí.
O sea, tiene nombre de perro, pero es perra. O sea, me gusta esto. Bien. No, es que yo voy apuntando aquí es que todas las mascotas.
En este confinamiento el Rulo hace una lista de gente con perro y los nombres.
Exacto.
Vale.
Sí, sí, así que eres el... ¿Qué número es en tu lista, Rulo?
Pues mira, tenemos... creo que son 12, así que con Pipo serán 13.
Pero la lista para qué sirve?
No, porque luego cuando el Rulo, que es un tío muy introvertido, cuando acabe esta pandemia le vamos a decir que según el nombre nos traza un perfil del dueño. Vale. Así que según Pipo, pues dirá cosas de ti, pero claro, como te tiene idolatrado, pues dirá cosas buenas. Sí. Pues, vale. Y si no, que le pregunte al tarot y ya está. Y si
yo a David le veo el lunes, que hacen el capítulo de las de Luque en TV3, así sí. Que lo veré el lunes.
Genial. Bueno, Solans, que nos alegra mucho de tu éxito, que es verdad que somos una radio de deporte, que nos estamos reinventando, no queda otra porque no tenemos competición, aunque poco a poco irá volviendo la normalidad, pero aún así a nosotros nos gusta mucho decir que el deporte y la cultura van muchas veces de la mano, así que todo lo que sea acercarnos a la cultura, hablar con los actores, con las actrices, de vuestras verdades, vuestras grandezas, de vuestras miserias, de las cosas que hacéis, pues también nos ocupa, que nos hace mucha ilusión. Y tú, que eres un tío de éxito y tiene una voz muy bonita y muy radiofónica, bueno, te lo han dicho muchas veces, por eso está doblado.
No me lo han dicho.
Joder, tienes una voz increíble. O sea, yo, mira, reconozco una cosa que no iba a contar. Prepara la entrevista y entras y en el cuarto o quinto link dice un link de Marie Claire. Los 10 tíos cañón, comer de 30 años. Y sale el segundo, te lo prometo, y sale el Solans ahí. Y sale con otros 8 por 10. Sí, sí, sí. Y te he dicho, digo, pues mira, pues hay alguien que es más guapo por dentro que por fuera. Y la voz de Solans dice mucho que es un tío, una bella persona, por la voz, por el timbre que tiene.
Pues muchísimas gracias.
No lo dice el tarot, esto lo digo yo y punto.
No, eso.
Bueno, Solans, que te vaya muy bien.
Solans,
cuando salgas a pasear, llévate las llaves, porfa. Si el móvil no, pero las llaves sí.
Si tienes algún bajón de autoestima o algo, ya no te vayas a ningún país, nada, vente aquí un rato a la radio que te...
Voy a llamar, porque también antes de la entrevista os estaba escuchando y digo, cuántas cosas buenas.
Claro, te metemos aquí una dosis de autoestima y zumbando.
Yo creo que en general la gente, nos gusta mucho hablar de las cosas buenas de la gente, las malas, pero si no, a nosotros que somos, vamos, no me digas.
Hombre, a la gente
le gusta. Si hablares de las malas no tendrías mucha gente a que entrevistar.
Pues seguramente.
Sí, sería, bueno, también es una propuesta.
Tú sigue con tu escrito y con tu serie, que mira, que estuviste dándole en el clavo casi. Que también escribe. Bueno, es que tienes 23 años y has hecho de todo, es increíble. ¿Cómo corre? Solans, que te mandamos un abrazo muy grande, que te vaya todo muy bien, que tengas mucha salud tú, tu perrita, tu chica, la family, y que te sigamos viendo en la pantalla triunfar. Y cualquier proyecto chulo que tengas, nos lo cuentas y se lo contamos a los oyentes, ¿vale?
Genial, un gustazo.
Un abrazo, David.
Un abrazo.
Raúl Fuentes, David Fer, Javi Amaro, nos hemos quitado un cachito de programa, pero como.
Lo entienden.
Valía la pena.
Ha pasado eso, ha pasado lo de la pérdida, hemos tenido que posponer un poquito, merecía la pena porque es un
personaje. Todo por Pipo.
Es un personaje. ¿Tú no has visto Merlí, David Fer?
Sí, sí, sí lo he visto.
Ah, verdad, si tú también la has visto, pues te podía haber una pregunta o algo. ¿Y faltas tú por verla?
Yo no la he visto, ¿no? De hecho, la he buscado ahora porque pensé que no estaba en mi plataforma.
Yo lloro.
Pero que es juvenil, rollo
sí,
élite,
sí,
¿o qué?
Sí.
No, es tan élite.
Lo que pasa
es
que yo creo que élite se sale de la normalidad.
Eso es.
Y lo que un instituto catalán normal, con gente normal, que le pasan cosas, gente que no. Pues el otro personaje, el de Carlos Cuevas, pues no tiene mamá, pero el padre en el paro. O sea, es una cosa más real, con gente más real, claro.
De hecho, lo ha dicho en la entrevista, igual si hubiese salido después de Élite no hubiese funcionado tan bien.
Pues seguramente. Pero está muy bien, son historias chulas, está entretenido, es una buena trama, muy natural, ¿verdad?
Tres temporadas.
Sí,
¿no?
Si luego fuera así que hicieron el spin-off en Movistar y ya con el protagonista.
Bueno, pero pensaré, tengo ahí un montón de series archivadas, así que, oye, la voy metiendo en la...
Mañana quedamos, ¿no, chicos?
Mañana más.
Un aplauso, portaros bien en el salón.
Enseguida nos enchufamos un poquito a Expósito para que nos haga el resumen del día y luego ya empieza Corrochano con esa última hora y media del tiempo de juego, ¿vale?
Sed malos.
No, hombre, sed malos.
Sí, ser un poco canallas. Un poco canallas.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Radio Marca.
Con criterios más restrictivos que en el resto de España, de tal manera que, por ejemplo, la movilidad se tiene que producir dentro del municipio de residencia de cada ciudadano y solo excepcionalmente en el mismo territorio histórico. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, decía que se trata de no correr riesgos innecesarios.
Apostamos por unas medidas algo más garantistas que las establecidas en la general de la fase 1 para el resto del Estado, con unos requisitos más restrictivos. Queremos avanzar en la transición de una manera paulatina y dar pasos seguros. Avanzar de forma segura. Queremos hacerlo todos juntos, siendo conscientes de la dificultad que vamos a asumir y no asumiendo riesgos innecesarios.
Otra de las medidas con restricciones aumentadas es el caso del transporte público, que solo se podrá usar para acudir al trabajo, no para ir de un municipio a otro por ocio. Además, será obligatorio el uso de mascarillas y se tomará la temperatura a los usuarios en estaciones cerradas de forma aleatoria.
Y te lo estamos contando, el 49% de los españoles va a seguir en la fase cero este lunes. Entre las regiones más decepcionadas, y hay unas cuantas, destaca la Comunidad de Madrid. Te lo contaba Expósito, es la única en la que ninguna zona va a pasar a esa fase 1. Hoy en COPE, el vicepresidente Ignacio Aguado ha mostrado su perplejidad porque Madrid, según le ha contado a Cristina en fin de semana, estaba y está preparada para seguir con la desescalada.
Otra cosa es que además de los criterios de salud tengamos que ponderar otra serie de variables. Y nosotros considerábamos, el consejero de Sanidad consideraba, que todos los indicadores exigidos por el gobierno de España se cumplían. Estábamos en capacidad, estábamos en posibilidad de cumplirlos si fuera necesario. El número de camas de UCI, el número de camas de hospital y una serie de indicadores.
Y dicen que en las grandes crisis es donde se les toma la medida a las personas, aunque hay quien lleva dando la talla toda la vida, como Luis, un voluntario de Cáritas Madrid, que antes de todo esto echaba una mano en la Cañada Real, una de las zonas más desfavorecidas de la región, y ahora, además de esto, ayuda llamando por teléfono a personas, principalmente mayores, que están solas. Él, por ejemplo, habla todos los días con una mujer, con Amparo. Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo son esas conversaciones con Amparo? ¿De qué habláis?
Bueno, a ver, yo la llamo todos los días, entonces, bueno, yo sobre todo la escucho. O sea, la escucho, me intereso por ella, le pregunto cómo está. Es una persona que vive sola, no tiene familia, entonces, bueno, pues, y está, tiene días de mucho bajón o más, es que está más deprimida a lo mejor, lo que sea. Entonces, bueno, básicamente me intereso por ella y trato de animarla un poco y sobre todo, ya te digo, la escucho un poco, que ella me cuente que y demás, pues, bueno, un poco que sepa que alguien se preocupa por ella y tal, ¿no? Básicamente, ¿no?
¿Y en qué consiste esta ayuda telefónica? ¿Siempre habláis con la misma persona o tenéis varias asignadas? ¿Es algo diario? Cuéntame, ¿cómo es?
Sí, bueno, en mi caso sí. En mi caso a mí Cáritas me llamó y me dijeron que sí, me podía encargar de llamar a esta persona en concreto y bueno, y es lo que estoy haciendo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ya que llevo hablando con ella más de un mes, casi dos meses, un mes y pico, bueno, pues ya hay hasta confianza con ella, ¿no? Y la verdad es que muy bien, yo creo que agradece las llamadas y está bien. En mi caso, yo solamente hablo con ella, ¿no? Habrá otras personas que les asignen más personas con las que hablar, pero en mi caso yo hablo con ella, ¿no?
Y no solamente ayudas telefónicamente, sino también en persona, digamos, porque también colaboras repartiendo comida en tu parroquia, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en mi parroquia, más que en mi parroquia, en mi vicaría, en la vicaría 4, uh-huh. que es la de Cáritas, que es la de Vallecas, han puesto en marcha un tema de reparto de alimentos con un acuerdo con el ayuntamiento, ¿no? Con Cáritas. Entonces me llamaron y bueno, participamos un equipo de gente estupenda que están ahí involucradísimas y muy comprometidas. Y entonces, bueno, pues repartimos en Santa Irene, en una parroquia que está ahí en Vallecas, repartimos a 400 familias cada 15 días alimentos, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, yo voy martes y miércoles, pero luego hay un grupo de jóvenes que van todos los días, luego está el banco de alimentos también metido aquí, y entonces, bueno, hay que organizar todo, el reparto, la organización, y bueno, pues es una labor muy necesaria en estos momentos, la verdad.
¿Y todos esos alimentos, de dónde los recibís? ¿De donaciones de particulares, de empresas? O
en este caso son del Banco de Alimentos, o sea, es un acuerdo en el ayuntamiento con el Banco de Alimentos y con Cáritas. Pero también sí que es verdad que hay gente que nos trae alimentos aparte del Banco de Alimentos. Y también, bueno, pues los repartimos también. ¿No?
¿Habéis notado que en estos últimos dos meses ha crecido el número de familias, el número de personas que os piden ayuda?
Sí. Ha crecido, por desgracia, mucho. Ha crecido, por desgracia, mucho, y sobre todo mucha gente que no había acudido nunca a esto, ¿no? O sea, y eso es la verdad es que es tremendo, ¿no? O sea, personas que en su vida habían tenido que pedir alimentos y bueno, pues van ahí y lo hacen y para ellos es difícil, claro, para ellos es difícil.
Claro, desde luego.
Ha aumentado mucho, sí.
Igual que te pregunto sí. esto, te pregunto por exactamente lo contrario. ¿Habéis notado que ha crecido la solidaridad? Es decir, el número de gente que está dispuesta a ayudar, que está dispuesta a echar una mano.
Sí, totalmente. De hecho, nosotros aquí en el proyecto este de reparto de alimentos tenemos voluntarios incluso lista de espera casi, ¿sabes? O sea, que tenemos un montón de voluntarios y la gente muy volcada y se acerca mucha gente a ofrecer su ayuda, ¿no? Incluso, bueno, a mí ya aparte de esto, ¿no? Pues por Cáritas, que llevo ya unos cuantos años con ellos, me llama gente, ¿cómo puedo ayudar, Luis? Me encantaría hacer tal. Vamos, yo esto lo veo muchísimo, ¿no? La gente está muy sensibilizada y con ganas de ayudar.
Pues esa misma pregunta que te hacen amigos tuyos te la voy a hacer yo también. ¿Cómo podemos ayudar, sí. Luis? Ya no solo en tu vicaría, en tu parroquia, sino a nivel general. ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, hombre, yo la visión mía es un poco de Cáritas, que es con quien colaboro, ¿no? Entonces, hombre, desde la ayuda económica, que eso siempre es bienvenido y nada, porque se utiliza para ayudar a las familias más necesitadas, hasta yo recomendaría a la gente acercarse a la parroquia suya y ofrecerse para ayudar, que desde luego va a ser bien acogida y bien recibida su oferta, porque va a haber mucha y está habiendo mucha necesidad de personas que necesitan ayuda de todo tipo, desde que les escuchen hasta que le muchas ayudas económicas, muchas ayudas de alimentos y de todo tipo, ¿no? Yo creo que ir a la parroquia es una buena idea, sino también ir a dirigirse directamente a una ONG, o sea, a Cáritas o a la Cruz Roja o yo que sea, o a cualquier otra, que la verdad es que todas ellas hacen una labor muy buena y muy necesaria, ¿no? O sea, yo creo que la mejor manera es ser tú proactivo, o sea, dirigirte tú a ellos y ofrecerte, ¿no? Y
pues, Luis, sí. Muchísimas gracias por sí. atender la llamada de la cadena COPE y muchísimas gracias a ti y a todos los voluntarios que siempre, pero sobre todo estos días, estáis haciendo una labor encomiable, desde luego.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uso de mascarillas en el transporte público, que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el gobierno en este asunto.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Dentro no se puede estar, solamente se puede ir a recoger comida para llevar. Es un avance, pero para muchos dueños de bares y de restaurantes supone un problema.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Expósito.
La Linterna.
¿Y qué es lo que pasa con las segundas residencias? La semana pasada se nos decía que sí que se podían visitar dentro de la misma provincia. Según fue avanzando la semana y hasta esta misma mañana, nos decían lo contrario, que no. Y este mediodía el presidente Sánchez ha vuelto a decir que sí.
Si es dentro de la provincia, usted puede ir a esa segunda residencia. Si es fuera de la provincia, en caso de que el gobierno autonómico haya aceptado el criterio que nosotros propusimos de que sea la unidad territorial de la provincia, pues lógicamente si es en otra provincia no puede. Si es en la misma provincia, pues efectivamente puede ir usted a un hotel o puede ir a su segunda residencia.
Bueno, ahora queda claro. Esperemos. Lo que no le queda claro a algunos es que seguimos en estado de alarma y que depende de todos y cada uno de nosotros respetar las normas para frenar la expansión del coronavirus. Insisto, parece que algunos o no se han enterado o no quieren enterarse. Escenas como esta que estamos escuchando se han vivido en Madrid, en Barcelona o en Alicante en las últimas horas. Botellones con decenas de personas, jolgorio irresponsable. Las autoridades siguen muy pendientes de nuestros movimientos y de si respetamos o no las indicaciones en este estado de alarma. Habrá más agentes vigilando los parques y el consumo de alcohol, especialmente durante la noche. Juan Baño.
Algo no funciona, nos dice un responsable policial. Este fin de semana el desafío en uno de los lugares críticos en Madrid es impedir que la apertura de algunos parques y la peatonalización de 29 calles no se convierta en un acicate para los más incívicos. Carlos Mera, de la Policía Municipal.
Se va a reforzar la presencia en parques para evitar aglomeraciones y el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo desde las 9 de la noche hasta las 12 o la 1 de la madrugada.
Las horas de paseo se han convertido en ocasiones en auténticas quedadas, nos dicen, para charlar sin medidas de protección. Familias al completo. En Granada, que tampoco pasará la siguiente fase, grupos de visitantes se concentran ante los miradores del Albaicín, frente a la Alhambra. Alberto Pérez, portavoz de la policía local.
Todos somos conscientes de que ahora mismo no es el momento de contemplar la belleza de la Alhambra. Ya habrá tiempo de disfrutar de ella. Todavía no hemos vencido al virus. Necesitamos de la ayuda de todos. Así que ánimo, que la Alhambra puede esperar.
Además del virus, en otros puntos de España preocupa el comportamiento irresponsable, dicen, de algunos ciclistas que se mezclan con los paseantes o los corredores de forma temeraria.
179 es el número de nuevos fallecidos por coronavirus en España, el número de familias que hoy lloran a sus seres queridos. El total de víctimas mortales ya roza los 26.500, perdón, y uno de los datos cruciales a la hora de pasar de fase en esta desescalada es el número de personas en UCIs y hospitalizados. Fernando Simón es el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias.
Entre las 70 UCIs o 70 ingresos nuevos en UCI se concentran sobre todo en unas cuantas comunidades, porque 13 de las comunidades autónomas han tenido o dos o menos nuevos ingresos en UCI, y el número de hospitalizados también ha sido menor de 10 en 9 comunidades autónomas, para un total de 489 nuevos hospitalizados notificados.
Todas las comunidades autónomas registran menos de 5 ingresos en UCI. En 10 de ellas, de hecho, 0. Y en solamente 2, más de 5. En Madrid y en Cataluña. En Cataluña, además, se han registrado 202 contagios en 24 horas. Solamente en Cataluña. Es el número que más preocupa a nivel autonómico en la lucha contra el coronavirus. Aunque el gobierno sigue ocultando los resultados de los test de anticuerpos. De los 604 nuevos positivos, 202 son, como te digo, en las 4 provincias catalanas. Y esta maravillosa voz se ha apagado hoy para siempre. Es la de Little Richard, uno de los padres del rock and roll y que abrieron camino para otros grandes de la música, como los Rolling, como Elvis o como los Beatles. Ha muerto hoy, a los 87 años. Pues con la música de Richard Wayne Pennyman, que así se llamaba Little Richard, nos vamos. Te quedas ahora con la mejor información y entretenimiento, haya o no haya deporte. Sigues en Tiempo de Juego con José Luis Corrochano.
Francisco Rochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Saludamos, como siempre, a los oyentes que se incorporan de Radio Marca a esta transmisión. Y como decimos todos los sábados que tenemos la oportunidad de hablar con ustedes, tenemos la cabeza